Padre, te damos gracias por tu verdad, por tu palabra. Te agradecemos por el libro de Génesis, el libro de los comienzos, al estudiar una sección de la Escritura que en gran medida es malentendida, descuidada y, francamente, ni siquiera creída por muchas personas. Te pido que uses esta sección para edificar a tu pueblo en tu palabra. Te ruego que, si alguien está escuchando y no te conoce personalmente, el Espíritu de Dios esté trayendo convicción a su corazón y que para esa persona hoy pueda ser el día de salvación. Te pedimos que hagas esta gran obra. Solo tú puedes hacerlo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida al servicio principal de Sugarland Bible Church. Si puedes encontrar en tu Biblia el libro del Génesis y vayamos al capítulo 5, creo que empezaremos en el versículo 3. El título de nuestro mensaje de esta mañana es Más allá de la monotonía, segunda parte. Y la razón por la que titulamos estos dos últimos mensajes así es porque al avanzar por el libro de Génesis versículo por versículo, llegamos a una sección de la palabra de Dios que a simple vista parece repetitiva, aburrida o poco emocionante. La razón de esa impresión es que esta sección es en realidad una genealogía. Sin embargo, al adentrarnos en ella, verán que esta genealogía ha sido estratégicamente colocada aquí por el Espíritu Santo. Hay cosas que se pueden aprender en esta genealogía que no se pueden aprender en ninguna otra parte de la palabra de Dios. Por eso queremos ser buenos administradores de todo el consejo de la palabra de Dios. Si es la primera vez que estás aquí o si nos ves por primera vez, permíteme que te oriente sobre dónde nos encontramos en nuestro estudio del libro del Génesis. Génesis 1 a 11 trata del comienzo de la raza humana y esa primera sección principal tiene cuatro acontecimientos principales, el primero de los cuales es la creación misma, capítulos 1 y 2. Y ahí es donde aprendemos que Dios no es el autor de todos los problemas de nuestro mundo. Con frecuencia se culpa a Dios de cosas que no ha causado. Y si quieres ver cuál es el diseño original de Dios para la humanidad, para la creación, no necesitas mirar más allá de Génesis capítulos 1 y 2. Génesis 3 es donde las cosas se contaminaron. Génesis 3. La creación misma fue sometida a futilidad, nos dice Pablo en Romanos 8, no por voluntad propia, sino por quien la sometió. En otras palabras, la posición bíblica es el mal y el pecado, y todos los problemas que hoy son normales no llegaron a existir por la mano de Dios, sino que llegaron a existir por el libre albedrío de la creación en rebelión contra Dios. Y el capítulo crucial en el que esto ocurrió es Génesis 3. Génesis 4 y 5 describen las consecuencias de ese capítulo, pero Génesis 3 es donde todo, usando una expresión proverbial, se vino abajo, se torció. Es en Génesis 3 donde encontramos probablemente el versículo más importante de toda la Biblia, porque en ese versículo hay un microcosmos del Evangelio mismo y de la intención del Creador de arreglar lo que se había desviado mediante el nacimiento de uno que habría de venir a través de la simiente de la mujer Eva. Dios anunció a la serpiente en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Hay uno que viene de la simiente de la mujer, Eva, que aplastará la cabeza de la serpiente, Satanás, y la destruirá. Satanás queda advertido. En realidad, todos nosotros quedamos advertidos de que llegará el día en que todo será restaurado. Todo volverá al orden original de Dios. Y los efectos de Génesis 3 serán revertidos. Génesis 4 relata el primer asesinato o el intento de Satanás de influenciar a Caín para que asesinara a Abel, con el fin de que ese Mesías prometido en Génesis 3:15 nunca pudiera nacer. Satanás, como hemos enseñado, razonó así: el que ha de venir procede de Abel, así que yo haré que Caín asesine a Abel. Esto explica el primer asesinato en la historia humana, registrado en Génesis capítulo versículos 4, 1 a 15. Satanás pensó que había interrumpido la línea del Mesías venidero, y lo que Satanás construyó a través de la línea impía de Caín, el primer asesino y de sus descendientes, fue el nuevo orden mundial de Satanás, un sistema global de economía, política y religión que excluye a Dios. A simple vista, parece que Satanás ha ganado. Parece haber detenido la venida del Mesías y haber edificado un sistema mundial en lugar del reino de Dios. Sin embargo, en Génesis capítulo 4, versículos 25 a 26, aprendemos cómo Dios resolvió aquello que, humanamente hablando, parecía muy difícil. Nació un hijo llamado Set como sustituto de Abel, y así Dios inició una línea completamente nueva. A través de esa nueva línea, Set engendró a Enos, y se desarrolló toda una genealogía separada de la línea de Caín, la línea corrompida. Y a través de esta línea piadosa de Set, nacerá el Mesías. Y cuando llegas a Génesis 5, empiezas a hacerte una idea de cómo es esta línea piadosa. Ya no estamos tratando con la línea impía. Tenemos una descripción de ellos en Génesis 4, versículos 16 a 24, pero ahora tenemos una presentación en profundidad de esta línea piadosa, que en última instancia conducirá a un hombre llamado Noé, y aquí concluye este capítulo. Pero después del diluvio, la línea continuará. Génesis 11, comenzando alrededor del versículo 10, a través del hijo de Noé, Sem, y a través de él vendrán varios patriarcas hasta llegar a Taré, el padre de Abraham. Génesis 11 concluye precisamente donde Génesis 12 retoma la historia, con el llamado de Abraham, a través de Abraham y del trato especial de Dios con la nación de Israel, una nación nueva que él levantará. El Mesías finalmente nacerá. Así que ahí es donde Génesis 5 encaja en todo esto de lo que hemos hablado hasta ahora en el libro del Génesis. Aquí está el esquema de Génesis 5. Hay una introducción en Génesis 5, 1 a 2, y luego comienza la genealogía. Adán, Set, Enos, Caenán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y finalmente Noé. Y la última vez que estuve contigo, creo que fue hace un par de semanas, vimos la introducción de este linaje. Es una especie de versículos 1 y 2, muestra un montón de información que hemos aprendido en el evento de la creación original. Pero entonces la línea empieza a discutirse, y la última vez estábamos hablando de el comienzo de esta línea. A partir de Adán vamos a reorientarnos. Y leamos de nuevo, si podemos, los versículos 3 a 5. Dice así: cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años, y murió. Ahora comienza algo que se repite casi palabra por palabra con cada uno de estos patriarcas anteriores al diluvio, y se repite 10 veces. Hay un patrón de 6 elementos en esta repetición. En primer lugar, tenemos el nombre del patriarca anterior al diluvio, Adán. Y para cada uno de estos nombres, te daré lo que significa su nombre hebreo. Adán significa hombre. Y luego tienes el número 2, la edad de Adán en el momento, el hijo semilla o el siguiente en la línea, nace. Te da la edad exacta de Adán en ese momento, 130 años. En otras palabras, Adán tenía 130 años cuando Dios continuó esta línea a través de Set. Y luego te da los años adicionales que vivió Adán, tras el nacimiento del hijo semilla. Así que aquí se nos dice que vivió 800 años más. Y luego, número 4, nos dice que él, durante ese periodo de tiempo de 800 años, engendró otros hijos e hijas. Y luego, número 5, nos dice cuántos años vivió Adán en total. Y obtienes el número 5 sumando los números 2 y 3. Así que Adán tenía 130 años en el momento del nacimiento de Set. Vivió 800 años más. Si sumas 800 más 130 son 930 años. Entonces 930 es el total de años de vida de Adán. Y entonces cada uno de estos, con algunas excepciones o una excepción que es muy notable, que vamos a explicar en un minuto, registra la muerte de estos patriarcas antediluvianos. Antediluviano significa anterior al diluvio. ¿Qué edad tenía cada una de estas personas cuando murieron? Es muy interesante, muy específico, muy concreto. Se proporcionan fechas exactas para cada uno de estos 10 patriarcas que vivieron antes al diluvio. Y la última vez que estuve contigo dije, antes de mirar todos los nombres de esta lista, tienes que entender el significado de este patrón de 6 pliegues. ¿Por qué el Espíritu Santo nos da esta información? Y tenía 6 razones por las que tenemos este patrón séxtuple. Y hablamos de las 3 primeras la última vez. Número 1. Se da el nombre de cada patriarca para mostrarnos que se trata de personajes históricos. Son personas que realmente vivieron en la historia de la humanidad. Así que esto no es Juanito y los frijoles mágicos. Esto no es un cuento de hadas. Se trata de seres humanos reales, muchos de los cuales se encuentran en la línea que conduce a Cristo, tal como se recoge en el Evangelio de Lucas. Así como Jesucristo mismo fue una figura histórica, también lo fueron todos estos individuos sobre los que estamos leyendo aquí en Génesis 5. En segundo lugar, hemos observado que la información específica sobre la edad del patriarca no solo cuántos años tenía cuando murió, pero qué viejo era cuando nació su hijo semilla. Esa información tan específica revela que no hay lagunas genealógicas aquí. Y hablamos de que ha habido una gran obsesión del cristianismo evangélico desde que Darwin publicó El origen de las especies en 1859. Lo que la iglesia evangélica comenzó a hacer es intimidarse por el mundo científico. Empezó a haber una mentalidad que decía, bueno, la verdadera ciencia la tienen los científicos. La Biblia solo está llena de ficción. Y si esa es tu mentalidad, lo que la gente tiende a hacer es tratar de reescribir la Biblia para mantenerse al día con la ciencia. Al fin y al cabo, Charles Darwin decía por aquel entonces que la Tierra tiene millones de años. Ahora dicen que tiene miles de millones de años, y si la llamada ciencia es cierta, entonces tenemos que reescribir la Biblia para que esté a la altura de la ciencia. Y una de las herramientas que se utilizó a partir de alrededor de 1890 es este intento de encontrar lagunas masivas de tiempo en esta genealogía particular. Y la última vez que estuve contigo, te mostré que como mi profesor, el doctor Toussaint solía decir, esa idea no tiene sentido. La Biblia no se presta a ese tipo de esquemas. No vas a encontrar millones de años o cientos de años perdidos o miles de años perdidos entre estos nombres patriarcales. Por la sencilla razón de que los datos concretos que se revelan te dan la edad del patriarca en el mismo momento exacto en que nació el hijo semilla. No solo te dice cuántos años vivió en total y cuántos años vivió después del nacimiento del hijo semilla, sino exactamente qué edad tenía cuando nació el hijo semilla. Y eso no se presta a vastas eras de tiempo. y por lo que realmente se ven obligados a un conflicto aquí, donde el mundo científico dice una cosa sobre la edad de la Tierra, la Biblia está diciendo algo completamente diferente. Y por eso alabo al Señor por hombres como John Whitcomb y Henry Morris, que escribieron el The Genesis Flood, que es una obra seminal, e invierten la estrategia evangélica, porque antes de ese momento, 1960, desde aproximadamente 1890 hasta 1960, lo único que la iglesia sabía hacer era reescribir el Génesis. Y dijeron que hay una manera más excelente en The Genesis Flood. Salgamos y desafiemos lo que el llamado mundo científico está diciendo. Es interesante cómo en Primera de Timoteo 6:20, en la versión King James, se habla de la falsamente llamada ciencia. Whitcomb y Morris nos mostraron que hay muchas cosas que se promueven en nombre de la ciencia que en realidad no son más que filosofía humana. Por lo tanto, no hay necesidad de reescribir la Biblia para seguir la filosofía humana. Ellos comenzaron a exponer que no existe ningún eslabón perdido en el sistema evolutivo. El eslabón perdido sigue sin aparecer. También empezaron a mostrar los problemas con la datación por carbono 14. Muchos de mis amigos en el Ministerio de Ciencia Creadora hoy hablan de tejidos blandos encontrados entre los restos de dinosaurios, lo cual indica que los restos óseos de esos dinosaurios no tienen miles de millones de años, sino que son mucho más jóvenes. El hecho de que la edad del patriarca se indique en el momento exacto del nacimiento del hijo semilla es una evidencia de que no hay lagunas faltantes en estas genealogías en particular. Por lo tanto, apoyémonos en la autoridad de las Escrituras y pongamos bajo custodia lo que se llama falsamente ciencia. En consecuencia, los evangélicos hoy en día están siguiendo una de dos estrategias. Primera, volver a la antigua estrategia de reescribir la Biblia. De ahí surge la teoría de Aera, y creo que esa es la raíz de la llamada teoría de la brecha. O hacer algo diferente, apoyarnos en la autoridad de la Biblia y someter las creencias de la llamada ciencia a la Biblia, ya que en realidad es conocimiento falso. Por eso menciono ese segundo punto allí. Y luego, en tercer lugar, examinamos el hecho de que todas estas genealogías indican que después del nacimiento del hijo semilla, ese patriarca en particular engendró otros hijos e hijas. ¿Por qué nos lo dice la Biblia? Nos lo dice porque es una explicación de la explosión demográfica que estaba ocurriendo durante este periodo de tiempo. Ayuda a comprender que probablemente había, en la época del diluvio, unos 7,000 millones de personas en el planeta Tierra. Y nos ayuda a entender todo tipo de otras cuestiones como ¿por qué se quejó Caín al Señor de su castigo? ¿Por qué temía al vigilantismo de otros? ¿De dónde salieron esas otras personas? ¿O de dónde sacó Caín a su mujer? ¿O por qué dice el capítulo 6 y el versículo 1 del Génesis que cuando los hombres empezaron a multiplicarse en número en aquellos días, la gente suele preguntarse mucho sobre este tipo de cuestiones? Pero si Adán y todos estos patriarcas vivían hasta los 800 y 900 años y tenían otros hijos e hijas al hacer simplemente los cálculos matemáticos, se puede ver de dónde provino finalmente este gran crecimiento demográfico. Y lo retomamos aquí con la cuarta razón por la que el patrón séxtuple es muy significativo. Las largas edades de los patriarcas al momento de su muerte indican condiciones específicas que existían en el mundo antes del diluvio. Entonces, cuando se mira a estas edades en las que todos estos patriarcas murieron, es impresionante lo mucho que vivieron. Adán vivió 930 años, Set 912, Enos 905, Cainán 910. Mahalalel 895, Jared 962. Y es interesante con Enoch porque su vida se vio interrumpida porque Dios se lo llevó. Vivió 365 años. El hombre más viejo que tenemos es Matusalén, 969 años. Y eso es un testimonio del carácter de Dios, como vamos a explicar a medida que avancemos en esta genealogía. Lamec, 777 años. Noé, 950 años. ¿Por qué las personas vivían tantos años antes del diluvio? Creo que gran parte de la respuesta tiene que ver con lo que se conoce como la teoría del dosel. Ahora bien, quiero ser claro en esto. No todos los creacionistas literales hoy en día creen en la teoría del dosel. Muchas personas respetables la rechazan. Supongo que yo soy lo suficientemente sencillo y quizá ingenuo como para aceptarla, así que no es algo por lo que yo fundaría una nueva iglesia. Hay espacio para el diálogo y la discusión en este tema, pero no deja de ser un modelo. Y cuando uno adopta un modelo, lo hace sobre la base de un modelo bíblico, considerando cuál de ellos responde mejor a la mayor cantidad de preguntas u objeciones. En un momento dado, según la teoría del dosel, nuestro mundo estaba rodeado por una bola de agua que probablemente se parece a esta foto en particular. Y tú dices, bueno, ¿de dónde viene esta idea? Bueno, viene del libro del Génesis, capítulo 1, versículos 6 a 7, que cuando estábamos en Génesis 1, hice referencia a esto, tal vez lo recuerdes. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Es una sección muy interesante de las Escrituras al principio de la historia bíblica, en la misma semana de la creación. Tienes una extensión llamada cielo. Tienes aguas debajo de la extensión, que obviamente serían océanos, pero luego hace una referencia específica a las aguas sobre la expansión. ¿Qué eran esas aguas sobre la expansión? De hecho, puede haber una referencia a esto en el Salmo 148, 4, que dice, Alábenlo, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. En otras palabras, en el Salmo 148, los elementos de la creación son personificados como alabando al Señor. Así que este dosel que en un tiempo rodeó nuestro mundo, creo, está potencialmente aludido en Génesis 1:6, 7 y en el Salmo 148:4. Y si eso es cierto, explica muchas cosas. Explicaría por qué todos estos patriarcas anteriores al diluvio están viviendo vidas tan largas hasta sus 700, 800, 900, etc. Adán va a vivir 930 años. Matusalén, el hombre más viejo del que tenemos conocimiento, va a vivir 969 años. ¿Por qué vivían tanto tiempo antes del diluvio? Bueno, la teoría del dosel lo explicaría porque esta bola gigante de agua filtraba los rayos nocivos del sol, permitiendo así que la gente viviera mucho, mucho tiempo. Y con esa bola de agua desaparecida tras el diluvio, empieza a explicarse por qué la esperanza de vida del hombre empezó a reducirse drásticamente tras el diluvio. Entonces estás leyendo todos estos nombres. Y ves que vivieron hasta los 800 y 900 años. La teoría del dosel podría ser una explicación posible para eso. También podría explicar esos animales extraños que encontramos en el registro fósil, que no tienen paralelo con los animales que existen hoy en la Tierra. De hecho, hay una referencia a estas extrañas bestias en Génesis 1, 24 a 25. Dice, entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Estamos un poco obsesionados con la palabra dinosaurios. Es curioso que la palabra dinosaurio no se utilizara por nadie sino hasta el siglo XIX. Pero si quieres usar la palabra dinosaurio, de acuerdo. En el Edén había bestias de tal calibre que hoy no tenemos referencias ni paralelos. ¿Por qué? ¿Por qué encontramos esto en el registro fósil? Porque hubo un tiempo en la historia en que las criaturas vivían más tiempo y crecían más grandes que hoy. ¿Y por qué era así? Porque en algún momento todo este planeta estaba rodeado por un enorme muro o esfera de agua que filtraba los rayos dañinos del sol. Así que hubo un tiempo en la historia en que las criaturas eran más grandes y las personas vivían más años que en la actualidad. Esa es una explicación para esas extrañas bestias que encontramos en el registro fósil. De hecho, el libro de Job habla de dos de estas bestias, Job 40 y Job 41, hablan del Leviatán y del Behemoth, y la gente dice, bueno, eso es solo un hipopótamo o algo así. Un hipopótamo de aspecto extraño cuando su cola es como el cedro. Así que obviamente describe algo con lo que no tenemos un paralelismo hoy en día. Bueno, creo que Noé trajo al arca algunas de estas extrañas bestias. Probablemente eran bebés o estaban hibernando y se introdujeron en el mundo posterior a la inundación y en consecuencia intentaron vivir en el mundo posterior a la inundación. Quizá vivieron con éxito durante un tiempo, pero luego empezaron a extinguirse. Y eso es lo que Job estaba viendo en Job 40 y 41. Y es por eso que tienes registros en todo el mundo, ya sea Josefo, Heródoto, Marco Polo, de extraños animales llamados dragones, con lo que hoy no tenemos ningún paralelismo. Traigo estas cosas a colación porque me topé con unas estadísticas acerca de que la razón número uno por la que los niños rechazan la Biblia es porque no tenemos explicación para los dinosaurios. Creemos que son los científicos los que tienen la explicación. Y nuestro libro es solo un libro de ficción. Y sin embargo, cuando se empieza a abordar esta cuestión, se ve que tenemos una explicación razonable para los dinosaurios. Y deberíamos encontrar una explicación o esforzarnos por encontrar una explicación si esa es la razón principal por la que los jóvenes abandonan la fe. Así que esta teoría del dosel explicaría estos extraños animales. También explicaría Génesis 2:5-6 que dice, aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces, si estoy entendiendo bien mi Biblia, antes del diluvio no existía algo como la lluvia. Y comienzas a entender esto, ¿y por qué Noé está registrado en el Salón de la Fe? Piensa en lo ridículo que parecía construir esa arca, presuntamente advirtiendo de un gran diluvio global, cuando el mundo antes del diluvio ni siquiera sabía lo que era la lluvia, porque el agua surgía del suelo para dar humedad. Entonces, you know, ¿de dónde vinieron estas aguas del diluvio, este diluvio que cubrió toda la tierra? Bueno, una respuesta simple es que Dios simplemente liberó la cúpula que rodeaba el planeta Tierra. Y es curioso, hoy en día la gente se burla de la idea de un diluvio global. ¡Qué idea tan ridícula! Dicen que ni siquiera hay suficiente humedad en las nubes para inundar la Tierra. Y están asumiendo que Dios usó las nubes. La Biblia no dice que Él usó las nubes. Lo que dice es que las aguas de lo alto de los cielos vinieron sobre la tierra, y por si fuera poco, surgieron aguas de debajo de la tierra, y una bola de agua que rodeaba la tierra. Permitía que las personas vivieran hasta edades extremadamente largas, y al liberarse, explicaría de dónde vinieron las aguas del diluvio. Y así Noé tuvo que caminar completa y totalmente por fe, y no por vista cuando advertía de un diluvio inminente, y construía un arca porque lo más probable es que no tuviera ni idea de cómo era la lluvia. Lo más probable es que el hombre natural se riera de él y lo ridiculizara hasta el momento, hasta que puso un pie en el arca. Todo parecía absurdo. Y, sin embargo, Noé tomó la decisión de caminar de acuerdo con la palabra de Dios, no con lo que podía confiar, no con lo que podía ver a su alrededor a través de sus cinco sentidos. Por eso Noé ocupa un lugar tan destacado en Hebreos 11, como alguien de su edad y de su época que caminaba por la fe. La teoría del dosel también explicaría por qué la esperanza de vida del hombre tras el diluvio se acorta de repente. Si nos fijamos en el momento en que se produjo el diluvio, vemos que la gente antes del diluvio vivía hasta finales de los 700, 800, 900. Y es interesante que una vez que se llega a la época posterior al diluvio, las edades de los seres humanos comienzan a reducirse drásticamente. Por ejemplo, en Génesis 11, 24 a 25, que es la genealogía de después de la inundación, dice: cuando Nacor tenía 29 años de edad, tuvo a su hijo Taré. Después del nacimiento de Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Noten que las edades se dan de nuevo. Es muy similar a la genealogía de Génesis 5, donde se da la edad en el momento del nacimiento del hijo de la promesa. Se mencionan los años adicionales que vivió el patriarca y se indica cuántos años tenía al momento de su muerte. Y ya no se ven edades de 800, 900 o 700 años. Se observa que esos números van disminuyendo. Y en la Biblia continúan disminuyendo hasta llegar a lo que vemos hoy. El Salmo 90:10 hace referencia al hecho de que si uno es afortunado hoy, puedes llegar a vivir 70 u 80 años, pero ya no hay registro de personas viviendo hasta sus 700, 800 o 900 años. ¿Por qué se reduce la esperanza de vida del hombre tras las inundaciones? Porque el dosel protector alrededor de la tierra ha desaparecido. Ya no queda nada que filtre los rayos nocivos del sol y en consecuencia la vida del ser humano se reduce. Y entonces, soy yo un defensor de la teoría del dosel porque creo que hay que creer en la teoría del dosel para ir al cielo. No, no lo soy. No estoy diciendo eso. Es un tema razonable en el que los cristianos pueden diferir. Pero yo creo en esto por una razón sencilla. Es un modelo y adopto este modelo porque al menos para mí explica muchas cosas. Explica la larga vida de los patriarcas anteriores al diluvio. Explica de dónde provinieron los llamados dinosaurios. Explica de dónde vinieron las aguas del diluvio mismo. Y explica por qué la duración de la vida del ser humano fue acortada. También explica a qué se refiere Génesis 1, 6 a 7. Ahora bien, ya he hecho referencia al hecho de que no todo el mundo cree en esto, por lo que siempre es reconfortante encontrar a personas de mucho mayor semblante intelectual que yo que sí creen en la teoría del dosel. Fíjate en esta cita del doctor Henry Morris en su libro The Genesis Record, y he hecho una pequeña referencia a esto anteriormente. Dr. Henry Morris es el padre de lo que llamamos el movimiento creacionista de la Tierra joven y escribe esto en relación con el dosel. Él dice: las aguas superiores habrían proporcionado una especie de dosel protector, una tienda para habitar, para los habitantes de la Tierra, y el espacio entre ellas habría servido como un reservorio atmosférico para mantener el aliento de vida. Las aguas sobre el firmamento probablemente constituían una enorme capa de vapor de agua por encima de la troposfera y posiblemente por encima de la estratosfera, en la región de alta temperatura que ahora se conoce como ionósfera y que se extendía hasta el espacio. No podían haber sido las nubes de agua. No había lluvia sobre la Tierra en aquellos días, Génesis 2:5, ni arco en la nube, Génesis 9:13, ambos de los cuales deberían haber estado presentes si estas aguas superiores representaran simplemente el régimen de nubes que funciona en la economía hidrológica actual. Morris continúa y dice: el concepto de un dosel de agua antediluviano sobre la tierra ha aparecido en muchos escritos, tanto antiguos como modernos. Además, un dosel de vapor podría mantenerse en lo alto con mayor facilidad y serviría eficazmente como un maravilloso sustentador de condiciones de vida vigorosas en la tierra. Dado que el vapor de agua tiene la capacidad tanto de transmitir la radiación solar entrante como de retener y dispersar gran parte de la radiación reflejada desde la superficie de la Tierra, actuaría como un invernadero global, manteniendo una temperatura agradable, cálida y esencialmente uniforme en todo el mundo. La combinación de temperatura cálida y humedad adecuada en todas partes sería propicia posteriormente para extensas zonas de vegetación exuberante en todo el planeta, sin desiertos áridos ni capas de hielo. Y por último afirma, un dosel de vapor también sería altamente eficaz para filtrar las radiaciones ultravioleta, los rayos cósmicos, y otras energías destructivas del espacio exterior. Se sabe que estas son la fuente tanto de mutaciones somáticas como genéticas, las cuales disminuyen la viabilidad del individuo y de la especie, respectivamente. Por lo tanto, el dosel contribuiría de manera efectiva a la salud y longevidad humana y animales. Más adelante, cuando fuera necesario, estas aguas de arriba proporcionarían el reservorio a través del cual Dios enviaría el gran diluvio para salvar al remanente piadoso de la población irremediablemente corrupta de aquel tiempo. Al parecer, todo este concepto de una cúpula de agua que rodeaba la Tierra es mucho más viable, según Henry Morris, quien era un científico con credenciales, de lo que la mayoría de las personas hoy estaría dispuesta a admitir. Así que creo que esa es otra razón más por la cual necesitamos prestar atención a las edades en estas genealogías en particular. Una de las cosas que la gente suele hacer, y lo hacen mucho en relación con pasajes de la Biblia que no entienden, es simplemente cambiar la Biblia. Cuando la Biblia dice años, Adán vivió 930 años, Matusalén 969 años, etcétera, etcétera, etcétera. Piensan, oh, los años no significan años, en realidad significan meses. Así que cada vez que veas la palabra años, saca tu borrador, bórrala y escribe encima la palabra meses. Y Arnold Fruchtenbaum explica en esta cita por qué ese argumento no tiene fundamento. Dice, los años mencionados aquí, Génesis 5, son años normales, no son meses, como algunas personas han intentado afirmar nuevamente, solo para acomodar la suposición de que nadie podría haber vivido tanto como la Biblia muestra que vivieron. Si se indicaran meses en lugar de años, algunas de estas personas habrían dado a luz cuando ellas mismas aún eran niñas. En otras palabras, te encuentras con más problemas tratando de hacer que la Biblia diga algo que no es. El mejor enfoque en asuntos como este es simplemente tomar a Dios en su palabra y esperar que algún día Él mismo presente toda la evidencia de por qué lo que dijo es verdad. Dios no puede mentir. El libro de Hebreos dice que es imposible que Dios mienta. Así que cuando dice que Adán vivió 930 años, yo lo creo. Ahora bien, hoy existe una postura, y ya la hemos tratado en nuestra serie sobre Segunda de Pedro, que impartimos en nuestro servicio de los miércoles hace algunos trimestres. Pedro predice que en los últimos días surgiría una doctrina llamada uniformitarianismo. El uniformitarianismo es la idea de que se evalúa el pasado antiguo a partir de los patrones que se observan en el presente, Se asume que los patrones que vemos hoy siempre han existido y siempre existirán. En otras palabras, se elevan los cinco sentidos. Ahí es donde, según ellos, está la verdad. Y por lo tanto, se evalúa lo que ocurrió en el pasado y lo que sucederá en el futuro, basándose en procesos lentos que pueden observarse en el presente. Pedro advierte que esto aparecería en los últimos días cuando dice, en 2 Pedro 3:3-7, ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Lo ves? Es uniformitarianismo. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pregunta: ¿es bíblico evaluar lo que ocurrió en el pasado antiguo basándose en patrones que vemos en el presente? Eso se llama uniformitarianismo. Esto es algo con lo que se está bombardeando a tus hijos y a tus nietos, y en cierta medida también a todos ustedes. De ahí surge la idea de que hicieron falta miles de millones y miles de millones de años para que este proceso lento se desarrollara y así llegar a nuestra supuesta trayectoria evolutiva actual. Y estoy aquí para decirles que esa es una filosofía que ha destruido la fe cristiana de más personas que cualquier otra filosofía que se me ocurra. Es completa y totalmente antibíblico evaluar el pasado antiguo a partir de patrones que se observan en el presente, por la sencilla razón de que las condiciones del mundo anterior al diluvio, con el dosel de agua rodeando la tierra, las edades de las personas e incluso el tamaño de los animales, eran completa y totalmente diferentes de lo que vemos hoy. Henry Morris lo llama el gran efecto invernadero, en el que nuestro mundo estuvo una vez y ahora ese efecto invernadero ha desaparecido y Dios cambió las reglas. Lo que es normal hoy es que no veamos dinosaurios, no vivimos hasta los 900 años, pero hubo un tiempo en la historia en que sí ocurrió. Y de hecho, antes de esa época de la historia, hubo una época de la historia en la que ni siquiera sabían lo que era la muerte. Así que, obviamente, las reglas cambiaron después de la caída y las reglas volvieron a cambiar en el diluvio. Así que no se puede determinar lo que es normativo en aquellos tiempos de la antigüedad por lo que se puede ver en el presente. Y sin embargo, así es como piensa la mayoría de la gente. Incluso en el cristianismo, la gente piensa así, y han sido engañados. 1 Timoteo 6:22, versión King James, de lo que falsamente se llama ciencia. Piensan que es científico volver atrás y borrar los años y poner la palabra meses en Génesis 5. Y sin embargo, no es científico en absoluto. Es que compraste una filosofía pagana de la historia y por eso creo que las fechas y edades de estos patriarcas son tan significativas. Permítanme completar nuestra lista aquí y darles las dos últimas razones por las que estas repeticiones patriarcales, genealógicamente, son tan significativas. La quinta razón por la que debemos prestar atención a esto es por la repetición de la expresión «y murió». Todas las muertes de estos patriarcas, con la excepción de uno, un hombre llamado Enoch, con la excepción de él, cada uno de estos individuos murió. Ahora no murieron en sus 700, 800 y 900, pero murieron. ¿Por qué repite una y otra vez a medida que avanzamos por Génesis 5. Y murió, y murió, murió. ¿Por qué tengo que saberlo? Tengo que saberlo porque es el resultado de lo que Dios dijo que sucedería. ¿Acaso no dijo Dios en el Edén, incluso antes de que Eva existiera, mientras le hablaba a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día es mejor traducido, ¿cuándo? Porque cuando de él comas, ciertamente morirás. Y adivina qué, Dios tenía razón. Todos estos patriarcas, empezando por Adán, a la edad de 930 años murieron. Génesis 3:19 explica las consecuencias de lo que hicieron Adán y Eva al comer del árbol prohibido. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así sucedió. Ocurrió lo que Dios dijo que ocurriría como consecuencia de la rebelión, la muerte física. Así que cuando sigue diciendo aquí, y murió, y murió, y murió, es como decir que Dios tenía razón, porque la opinión de Dios no era la única sobre la mesa. ¿Recuerdas lo que dijo la serpiente? Génesis 3:4. La serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Dios dijo que morirían. La serpiente dijo: oh, no morirás. ¿Y quién terminó teniendo razón aquí? Quiero decir, tienes dos opiniones sobre la mesa, dicen cosas opuestas. ¿Con qué opinión o perspectiva te quedas al final del día? Espero que entiendas esto sobre Satanás. Es un mentiroso hasta la médula de su ser. Es decir, te mentirá y te dirá que las cosas no sucederán cuando Dios dijo que sucederían. Jesús en Juan 8:44 dice de los fariseos: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Y no reivindica eso el Génesis 5? Dios dijo: morirás. Satanás dijo: no morirás. La historia siempre reivindica a Dios porque Dios no puede mentir, y por eso vivimos en un mundo con muerte. Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. La muerte está en todas partes, y empezó aquí mismo, en Génesis 5. Por supuesto, viven más tiempo por razones que he intentado explicar, pero aparte de Enoch, la muerte se llevó a cada uno de ellos. Romanos 5:14 dice: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hebreos 9:27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿No es interesante que incluso en esta línea piadosa, ni siquiera estamos tratando aquí con la línea de Caín? Se trata de la línea de Set. La muerte es tan omnipresente que, aparte de Enoch, afectó a todos y cada uno de ellos. La tasa de mortalidad sigue siendo del 100% a pesar de que son comprados con sangre y aman a Jesús. Si no somos la generación del rapto, tú también vas a morir, y yo también. Santiago 4:14 dice: sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Disfrutas de una vida de energía y productividad de 70 a 80 años si eres afortunado. Y sin embargo, si no somos la generación del rapto, cada uno de nosotros va a morir. Pero hay alguien en esta línea que no murió. Su nombre es Enoch. y mantiene la esperanza de que esta maldición algún día se reduzca. Pablo explica en 1 Corintios 15:51. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Viene una generación en el planeta Tierra que no morirá, lo llamamos la generación del rapto. Y cuando Dios finalmente haga nuevas todas las cosas, restaure todo a su condición original, tal como estaban en su condición original normal en Génesis 1 y 2, ¿qué va a faltar? La muerte será cosa del pasado. Si quieres saber lo que es normal, no mires el hoy. Mira Génesis 1 y 2 antes de que la muerte y el mal existieran. Mira Apocalipsis 21 y 22 después de que la muerte y el mal existieran. Llegará el día en que Apocalipsis 21, 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Sí, es terrible leer sobre todas estas muertes aquí, pero es alentador leer sobre Enoch. Y en Enoch viene la esperanza de que la maldición misma va a ser eliminada. Llegará un día en la historia en que la propia muerte será cosa del pasado. Pero debemos prestar atención a esta genealogía, porque esta genealogía es un registro de lo que Dios dijo que sucedería, cumpliéndose en la historia, y cómo la serpiente se equivocó desde el principio al prometer que no morirían si comían del árbol del conocimiento. Una observación más sobre el significado de la genealogía. Este es el número 6, y es simplemente esto. ¿Por qué la monotonía? Por eso he titulado estos dos sermones: Más allá de la monotonía. Bueno, número 6. La monotonía permite memorizar fácilmente y llama inmediatamente la atención sobre las desviaciones. Por eso dice 10 veces lo mismo. Por eso la repetición séxtuple de los números se repite una y otra vez. Y lees esto y dices, esto es aburrido, esto es monótono. Pero descubres que hay una razón para la monotonía. Una de las cosas que debemos entender de los antiguos es que memorizaban grandes volúmenes de material. Utilizaban su memoria y su capacidad para memorizar cosas mucho más que nosotros hoy en día. De hecho, ni siquiera tengo que tener memorizado el número de móvil de mi mujer. Solo tengo que pulsar un botón y la llamada le llega directamente. Entonces, si se rompe mi teléfono y uso el teléfono de otra persona, me preguntaré, ¿cuál es el número de móvil de mi mujer? ¿Ves cómo la tecnología ha destruido, con el paso del tiempo, cosas que solíamos memorizar automáticamente? En el mundo antiguo memorizaban grandes volúmenes de material. Y la razón de la monotonía es que así podrían memorizar fácilmente un patrón. Solo tienes que memorizar el patrón y luego sustituir los nuevos datos cada vez que el patrón se repite. Y algo así favorece la memorización. Y también es propicio para mostrarte las desviaciones. Sigue diciendo, y murió, y murió, y murió, y murió. Luego llegas a Enoch y dice que Dios se lo llevó. Y te dices a ti mismo, bueno, eso no está en el patrón. Y la razón por la que no está en el patrón es que el Espíritu Santo nos ha preparado para el patrón de tal manera que cuando el patrón se desvía, tú te dices a ti mismo, oh Dios mío, esto debe ser importante. Y cuando llegas a los tres últimos nombres de esa genealogía, Enoch, Matusalén y Lamec, verás cómo se desvía el patrón. Y así, obviamente, el Espíritu Santo, al permitir que el patrón se desvíe hasta el punto en que lo reconocemos, está tratando de enseñarnos algo muy profundo en esos tres nombres. Hay algo de inestimable valor y valía que Dios quiere que entendamos que sucede a través de Enoch, Matusalén y Lamec, que era el padre de Noé. Y así como vamos a través de este material, vamos a estar prestando especial atención a los tres nombres, porque están fuera del patrón. Y esa es la razón de la monotonía, para que pudiéramos memorizar esto si viviéramos en el mundo antiguo, y para que pudiéramos ver las desviaciones que el Espíritu Santo está tratando de llamar nuestra atención. Amados, esto es solo una parte majestuosa de la Biblia. Y lo único que he hecho en nuestros dos sermones anteriores sobre esto es darles alguna información introductoria. Pero los puntos que hemos tratado hoy es que las largas edades patriarcales están ahí por una razón. La repetición de "y murió" está ahí por una razón. Y la monotonía está ahí por una razón. Y así, cuando esté contigo la próxima vez, en el próximo día del Señor, vamos a retomarlo con Seth. Y verás cómo ahora vamos a empezar a movernos muy rápido. Seth dará paso a Enos. Enos va a dar paso a Cainán, a Mahalalel y a Jared. Y se va a mover rápido. Pero luego con Enoch tenemos que ir más despacio porque algo especial está pasando allí. Y luego con Matusalén tenemos que ir más despacio porque allí pasa algo especial. Y luego a Lamec tenemos que ir más despacio porque allí pasa algo muy especial. Así que hacia allí nos dirigimos. A manera de conclusión, hablamos de que la paga del pecado es muerte. Y esta es la razón por la cual Jesús vino al mundo, para revertir las consecuencias de la muerte. Yo no tengo que temer a la muerte, aunque la muerte ahora es una realidad en la raza humana, porque Jesús murió en mi lugar. Él vino al mundo para llevar en su propio cuerpo las consecuencias de mi pecado y de tu pecado, que es la muerte. Y así, para escapar de esas consecuencias y de esas fuerzas que son eternas, Jesús nos pide que confiemos en lo que Él ha hecho por nosotros, no en lo que nosotros hacemos por nosotros mismos. Puedes ser la persona más religiosa del planeta, pero la realidad es que la muerte va a llamar a tu puerta de la misma manera que va a llamar a la mía. Es inevitable. Y sin embargo, qué maravilloso es saber que este hombre, Jesucristo, el cumplimiento de Génesis 3:15, vino al mundo para cargar con la consecuencia de nuestro pecado en nuestro lugar, que es la muerte. Y como resultado, cuando confiamos en Él, no necesitamos temer a la muerte, porque Él venció a la muerte, el último enemigo, en nuestro lugar. Nuestra exhortación para cualquiera que esté escuchando por transmisión en vivo, o para cualquiera que esté escuchando o viendo esto posteriormente en archivo, es que responda a este mensaje del Evangelio, que significa buenas noticias. Y es buena noticia porque Jesús lo hizo todo por nosotros y desea darnos estas buenas noticias como un regalo gratuito. La única manera de recibir un regalo de Dios no es trabajar por Él, sino simplemente creer en Aquel que Él ha enviado. ¿Qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Es la pregunta que estaba en la mente de la gente en Juan 6, 28 a 29. Y Jesús responde de manera tan sencilla: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Así que, en lo más profundo de tu corazón, de la mejor manera que sepas hacerlo, mientras el Espíritu de Dios te trae convicción, confía, que es sinónimo de creer, en lo que Jesús ha hecho por ti, y sé introducido en las glorias que Él tiene preparadas para ti. Si es algo sobre lo que necesitas más información, espero que pongas una notificación en las redes sociales o nos envíes un correo electrónico aquí en la iglesia, porque nos encantaría hablar contigo mientras avanzas en una relación con el Dios que te hizo. ¿Oramos? Padre, estamos agradecidos por Génesis 5. Incluso hoy, sin cubrir mucho terreno, pero sentando las bases. Oro para que nos acompañes mientras avanzamos un poco más rápido a través de esta sección tan importante de las Escrituras. Ayúdanos a tomar estas cosas a pecho, porque son realidades que tienes para nosotros. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias por vernos.